continuamos con el interesante tema que empezamos el lunes, de por qué es necesario que la redención haya sido hecha en la divina voluntad.
Bueno, como hemos visto hasta ahorita, o sea, esa necesidad de Jesús, de que todas sus obras, todos sus actos, se hicieran a través de la divina voluntad para poder extenderse a toda la humanidad. Incluso en la última lectura vimos que prácticamente Él pone a la divina voluntad como actora en la redención, que es la que lleva a cabo la redención, ¿no? Y no solamente la humanidad de Jesús, sino la divina voluntad. Ahora vamos a seguir viendo algunos capítulos, algunas lecturas, donde nos va a ir marcando la necesidad de esta misma necesidad de hacerlo en la divina voluntad, pero por otras razones. O sea, ahorita vamos a empezar con una en que es interesante el que la Virgen tiene que tomar parte en esta redención. ¿Y cómo podría tomar parte si no es a través de la divina voluntad? Si hubiera sido a través de la voluntad humana, hubiera sido una simple concurrente, ¿sí? Hubiera concurrido, igual que concurrió Juan o que concurrieron los pastores, o el público en general, pero no se trataba de una función, ¿no? Sino los asistentes ahí. Así que vamos a empezar, vamos a ir viendo el por qué la divina voluntad quiere a la Virgen en este momento y la quiere participando junto con Jesús. Uh-huh. Vamos a empezar, ¿sí?
Es una lectura del libro 14, lectura 64, de octubre 3, 1922. El título dice: necesidad de que la Virgen estuviera al día de las penas internas de Jesús. Dice: continuando mi habitual estado, me sentía oprimida porque el bendito Jesús frecuentemente permite que yo sufra mientras está presente el confesor. Y me lamentaba con él diciéndole: amor mío, te pido, te suplico, no permitas más que sufra en presencia de alguien. Haz que todo pase entre tú y yo, y que únicamente tú conozcas mis penas. Ah, conténtame, dame tu palabra de que no lo harás más. Es más, hazme sufrir el doble. Estaré contenta con tal de que todo quede oculto entre tú y yo. Y Jesús, interrumpiéndome, me ha dicho. Esto es de Luisa, es que, como decíamos, de la Virgen, pero es Luisa la que lo está leyendo.
Sí, aquí es Luisa, ¿no?
Dice.
Pero es curioso, escribe, porque creo que esto nos le va a dar pie a Jesús para el tema. Uh-huh. O sea, Luisa quiere sufrir, quiere compartir los sufrimientos de Jesús, pero que no haya quien los vea.
Sí.
Y a veces Luisa sufría y en la presencia del confesor. Entonces es lo que le está diciendo, ¿no? Uh-huh. O sea, no me pongas en este estado de sufrimiento cuando haya alguien, ni sí. siquiera el confesor. Entonces ahora Jesús le va a dar las razones y por ahí vamos a entrar en el tema del por qué la necesidad de María.
Y dice Jesús: hija mía, no te abatas. Cuando mi voluntad lo quiere, también tú debes ceder. Y además, esto no es otra cosa que un paso de mi vida. Mi misma vida oculta, mis penas internas y todo lo que hice, tuvieron siempre al menos uno o dos espectadores, y esto con razón, por necesidad y para obtener la finalidad de mis mismas penas.
Es curioso lo que dice, ¿no? Mm-hmm. Bueno, esto con razón, de acuerdo, o sea, la divina voluntad lo quiere, no hay problema. Pero ya por necesidad, eso ya es un poquito más difícil poderlo explicar, que la Virgen forzosamente tenía que estar participando de estas penas. Y luego dice, para obtener la finalidad de mis mismas penas. O sea, si Jesús hubiera sufrido y no hubiera habido quien estuviera de espectador y quien estuviera recibiendo todo aquello que él sufría, en definitiva no hubiera podido completar todo lo que es la redención, porque no hubiera obtenido el pago. Recordemos aquellas palabras de Jesús cuando dice que cuando una obra que ellos van a hacer es en forma universal para toda la familia humana, forzosamente requiere de una criatura que reciba todo lo que quiere dar y al mismo tiempo que reciba y pague por eso que está recibiendo, o sea, que corresponda. Eso es como la parte inicial, ¿no? Vamos a seguir leyendo.
Sí, porque todas las acciones de Dios son para el hombre y tienen que ir unidas al hombre, ¿no?
Así es, pero yo...
Bueno, para el hombre, para Dios.
Ahí es a lo que yo quería llegar. Esto suena muy, muy, quizá muy raro, pero tiene una lógica totalmente explicable. Todo lo que Dios hace, todo es para Él. Y creo que esto se entiende. Tomando en cuenta el decoro de Dios, de ese ser superior, de ese ser supremo, no podríamos explicar cómo todo un Dios se pone a disposición de una criatura para que haga con él lo que la criatura quiere. Hemos entendido o hemos querido entender que la creación fue para el hombre, que la redención es para el hombre, que la santificación es para el hombre, que a Dios no le podemos dar nada, que Él está totalmente satisfecho, completo en su Trinidad. Pero la pregunta es, un Dios inmortal, un Dios impasible, un Dios que decide quitarse esos atributos y ahora decide tomar parte de la muerte y decide tomar parte del sufrimiento, ¿para qué? Para salvar a una criatura. Por amor, sí, indiscutiblemente, pero ¿y Él dónde queda? Él salva su obra, sí, vamos a decirlo así. Él salva su obra, o sea, la obra de Dios es el reino de Él, el reino de Cristo aquí en la tierra. ¿En dónde va a reinar? En cada criatura, o sea, va a reinar en las criaturas. Entonces, en el momento que el hombre se sale, en ese momento lo que se frustra es el plan de Dios. O sea, no es tanto la vida de la criatura la que ya no tiene acceso a la vida eterna, sino que es la criatura ya no tiene acceso, pero Dios ya no tiene acceso a lograr su finalidad aquí.
Sí.
Entonces, lo que Dios está haciendo es salvando a la criatura, y salvando a la criatura salva su finalidad, salva su plan, salva su reino. Entonces, con estas premisas, podemos entender que todo lo que Jesús hace para redimirnos lleva una finalidad. Y esa finalidad es su reino. Y para tener su reino requiere perdonar a la criatura, bueno, no perdonar, sino que la criatura pague lo que le debe a Dios y restituir a la criatura al punto de origen. Y ahorita dije pague. Suena raro, ¿no? Pero si recordamos, el Padre Nuestro nos lo decía muy claro. Es perdona nuestras deudas. Deudas. El perdonar una ofensa es relativamente sencillo. ¿Qué necesitas para perdonar una ofensa?
Sí, que me pidan perdón primero.
Bueno, que te pidan perdón. ¿Y si no?
Pues la olvidas.
Tu magnanimidad, o sea, tú dices, de acuerdo. ¿Qué me hace la ofensa de una hormiga? O sea, ¿qué somos ante Dios? Prácticamente sin Él somos nada. Por eso dije de una hormiga. ¿Qué me hizo? Nada. Entonces, la ofensa se perdona y depende de la magnanimidad, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, para decir, sí, lo perdono. Por lo tanto, las ofensas se perdonan, las deudas no. Y son deudas de vida divina, una vida divina por cada acto de criatura.
Sí, pero morir un Dios para salvar a un hombre, pues no tiene ninguna lógica.
No tiene lógica, pero sí tiene lógica si muere para salvar al hombre que le puede dar vida a él aquí. Entonces, bueno, la necesidad, entre comillas, de que esto se llevara a cabo, o sea, toda esta redención, que se llevara a cabo en un ambiente divino, para poder abarcar a toda la humanidad, para poder pagar por toda la humanidad, pagar, ¿sí? Uh-huh. Y entonces ya como que entramos un poquito más en este ambiente de necesidad de la divina voluntad en Jesús para hacer la redención de todo el género humano.